Bájame ya.
En la emisora cultural de Pereira, Paisaje Audiovisual.
Le metiste efectos especiales.
La movida audiovisual en Pereira y la región. Las producciones, sus realizadores, fotógrafos, guionistas, directores de arte, sonidistas y toda la agenda audiovisual.
Cuídese.
La más completa programación en cineclubes, talleres, certámenes, becas y convocatorias de interés para el creciente sector audiovisual.
Vamos, no creo que sea nada peligroso.
Paisaje Audiovisual, con la producción de Gustavo Acosta.
Que le tiene miedo a colitas. Si mi abuelo dijo que todos venimos del mismo lugar.
Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
No busquen la eternidad entre las cuatro paredes de una iglesia. Está en las huellas que somos capaces de dejar hoy aquí. Dale, como lo hizo Cristo.
Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro episodio número 221 de Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira.
¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar?
La Remigio es radio de interés público y cultural. Esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre y los acompañamos Andrés Fernando Alzate en la producción sonora y Gustavo Acosta Vinasco. Y ustedes escuchan de fondo el tráiler de una película nacional que fue rodada en el departamento de Risaralda. Estamos hablando de La Pasión de Gabriel, una película que nos acompaña para poder hablar de, si se quiere, un fenómeno que requiere toda la atención, y es la posibilidad de consolidar el departamento, sus municipios a nivel urbano y rural, como locaciones, como un destino fílmico. Para hablar de esto estamos con dos invitados que previamente han estado en nuestro programa Paisaje Audiovisual, que son amigos de la casa y que estimamos mucho. Bienvenidos Kinaya Kimir.
Hola Gustavo, muy feliz de estar acá 4 años después.
4 años ya. Clementino Lara Grajales, bienvenido.
Hola Gustavo, sí, qué bueno ahora estar con La Falla Destino Fílmico. En ese momento estábamos como La Caja Cine Club, qué bueno encontrarnos ya en esta transformación.
En efecto, cuando hablamos 4 años atrás, hablábamos del cineclub La Caja, un cineclub que ya tenía una trayectoria, venía con una trayectoria, con una historia de curar películas muy interesantes y sobre todo abrir un espacio de discusión y de interpretación, pero ustedes fueron madurando y creciendo hasta el punto de que hoy existe la corporación La Falla Destino Fílmico. Hemos tenido otros integrantes de este grupo, que es un grupo multidisciplinar. Hemos tenido a Juancho, a Iván, a Beto, a Juan Camilo, junto con Kinaya y Clementino conforman La Falla Destino Fílmico. Hay arquitectos, administradores del medio ambiente, realizadores, publicistas, artistas visuales, y entre todos tienen a su cargo una investigación de la cual ya hemos empezado a ver, digamos, los hallazgos. Uno de ellos hace poco en el mercado cultural de Risaralda, que tuvo lugar en Expo Futuro. Hace unos pocos días también en el programa Cine para Soñar, Cine Soñar de la Alcaldía, de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Pereira, también estuvieron contándole a la ciudad en qué consiste este proyecto. Y, por supuesto, en Paisaje Audiovisual requeríamos de su presencia. Este es un espacio para socializar, este es un espacio para que haya apropiación social del conocimiento y que estas investigaciones tan valiosas ayuden a consolidar el sector audiovisual, el cual creemos que es una industria. ¿Por qué comenzábamos con La Pasión de Gabriel? ¿Dónde fue rodada esta película? Y a propósito, ¿de qué la traemos para que nuestra audiencia entienda de qué vamos a conversar la noche de hoy?
La Pasión de Gabriel es un largometraje de ficción colombiano que en 2009 rodó en una multiplicidad de paisajes de Risaralda y es un maravilloso estudio de casos si queremos entender si el eje cafetero está preparado para ser un destino fílmico. Es un antecedente porque estamos hablando de una producción que tenía un buen presupuesto, que tenía una gran cantidad de personas en set, que requirió de una logística considerable. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alberto Amaya y Andrés Marulanda, que son tanto productor ejecutivo como productor de campo de La Pasión de Gabriel, y tuvimos la oportunidad de conocer muy específicamente cuáles fueron los lugares de Risaralda que se convirtieron en locaciones de la película. Para nosotros es súper interesante este estudio de caso porque estamos hablando de un argumento que no fue escrito para ser rodado en el eje cafetero, pero tiene Risaralda, digamos que en su topografía, en su relieve, en su paisaje tanto urbano como rural, la capacidad de ofrecerle a la producción un paisaje donde puede ser posible grabar esto que inicialmente tenía como idea el paisaje de los Llanos Orientales. Es así como la producción entonces llega, por ejemplo, a Pereira, La Virginia, Peralonso, La Florida, a Pía y Santuario. En Santuario estuvieron en las zonas rurales de la vereda Totuy. En Peralonso estuvieron en la iglesia, el colegio, las casas y las calles de la vereda. En Apía estuvieron en la plaza de mercado, la alcaldía. En La Virginia estuvieron en la edificación adaptada como cuartel. Y en Pereira estuvieron en la Florida, en el río San Juan, que es parte importante como de la imagen más popular que se recuerda de la película, que es el padre bañando a un niño en una especie de bautismo. Estuvo el puente San José, que es muy importante para nosotros los pereiranos, muy icónico, y más icónico que la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, que se preste como una locación para una película tan importante, además de la Curia Episcopal, la Plaza de Bolívar y la Reserva Cauquitá hacia Cerritos.
Es decir que podemos afirmar que La Pasión de Gabriel es el primer largometraje de ficción nacional que tiene como locaciones absolutas al departamento de Risaralda.
Dentro de los antecedentes que hemos rastreado, sí podríamos hablar de que es un caso así de importante, como mencionar que es pionero en esto, porque estamos hablando de que está usando tanto este contraste rurourbano y además estamos hablando de que el productor de campo es digamos, talento local. Entonces, sí podríamos decir que es el primero.
La Pasión de Gabriel, una película supremamente importante para la historia del cine colombiano, dirigida por Beto Restrepo, con actuaciones de Andrés Parra, Hernán Méndez y todo un equipo actoral de primer nivel. Así que expliquémosle a nuestra audiencia, por favor, Kinaya, ¿qué viene después? O sea, dentro de la cronología y los hallazgos que ustedes han venido rastreando, esto se ha hecho en una línea del tiempo y se ha ampliado una cartografía. A continuación, ¿qué producción relevante tuvo al departamento como locación?
Bueno, nuestra investigación tiene como idea volver a esto que todos llamamos como el detrás de cámara, ¿cierto? ¿Cómo se hizo? ¿Dónde se hizo? Cuando tenemos mapeados estos lugares, volver allí, entender si estos lugares realmente siguen conservando la infraestructura, la capacidad logística, los accesos. Estamos hablando, en el caso de La Pasión de Gabriel, de una producción del 2009, así que tantos años después hay que reevaluar si los lugares tienen las condiciones para seguir prestando el servicio como locación. Y en medio de toda esta investigación, entonces nos damos cuenta que otra ruta importante para seguir rastreando cómo nuestro paisaje local se convierte en locación ha sido, por ejemplo, Relatos Regionales, la beca para hacer cortometraje con el Fondo Nacional de Cine. Entonces, estamos en este momento estudiando 9 de estas producciones que desde el 2016, si no estoy mal, han ganado la beca y han tenido la oportunidad de traer esos recursos nacionales del FDC al eje cafetero y además dejarlos en el eje cafetero rodando aquí. Esos han sido como nuestros grandes casos de estudio posteriores a La Pasión de Gabriel.
Recordemos que la categoría de relatos regionales es una categoría que descentraliza el recurso de la financiación para una producción en los entes territoriales que cuentan con un consejo departamental de cine, es decir, que están articulados con los entes territoriales y que hay, digamos, unas acciones que están respaldando toda esa producción. ¿Cuáles son esas producciones de relatos regionales que ustedes encontraron?
Bueno, en este momento hemos iniciado un trabajo muy cercano con las producciones de Caldas. Entonces ya hemos tenido la oportunidad de trabajar de cerca entrevistando tanto a los productores y en algunas ocasiones a los directores de las producciones, por ejemplo, como Umbral, como Edilma, que fueron dos producciones que en este caso ganaron 2019-2021 para el departamento de Caldas. Con ellos ya adelantamos un trabajo de revisión de guión, de desglose de guión, nos permitieron inclusive ver desgloses presupuestales, cronograma, y en este momento estamos terminando de acordar con producciones de Risaralda y de Quindío, que pues próximamente sí podremos hablar más puntual de ellas. Por ahora lo que te podemos contar es que ya hemos entendido cómo desde relatos regionales en Caldas se ha generado un impacto tanto en área urbana como en área rural.
Clementino, ¿cómo es posible llevar a cabo esta investigación? ¿Cuál es el soporte financiero o qué convocatorias han asistido ustedes para poder, digamos, llevar a cabo este proyecto investigativo, este trabajo de campo y podernos contar hoy que hay unos hallazgos en este proceso?
Claro, mira, pues la falla existe desde mayo del 2022 y en ese año participamos en la convocatoria Jóvenes en Movimiento y allí desde un primer estudio de mercado empezamos a encontrar los recursos pues, públicos y a encontrar también las respuestas que nos fueron articulando el camino que íbamos a seguir. Ganamos dos veces esa convocatoria de Jóvenes en Movimiento y nos preparamos para que en el año 2023 participáramos en las concertaciones nacionales, municipales y departamentales con este proyecto, con estos proyectos, porque realmente son tres. Está Eje Cafetero Destino Fílmico, en el cual estamos estudiando las 9 producciones ganadoras de relatos regionales, igual que en Pereira Destino Fílmico, que se articula también con las producciones locales, y Marsella Destino Fílmico lo estamos trabajando con la gobernación de Risaralda.
Vámonos para Marsella.
Bueno, yo quiero agregar que en la Secretaría de Cultura de Pereira, que además estamos aquí en la casa, nacionalmente han existido los estímulos, ¿sí? Sabemos que acá también la Secretaría de Cultura tiene los estímulos municipales, están los estímulos nacionales, también contamos con los departamentales, pero hay una beca a la que a mí me gustaría recordar en este momento, que acá en la Secretaría de Cultura de Pereira existió hace un par de años y es la beca de investigación para economías creativas. Me parece muy importante porque generalmente con estas becas los grupos de trabajo pueden lograr hacer tanto estudios de mercado como mapeos diagnósticos de un área de las industrias creativas. En nuestro caso, cuando todavía éramos la Caja Cine Club, a través de estas becas que ganamos, de esta beca en específico, logramos hacer un mapeo, un diagnóstico del ecosistema cultural en términos de si requería el Eje Cafetero en Pereira una cinemateca, específicamente pensando desde un área de coworking, y todas las respuestas que nos fue arrojando esta investigación como estudio de mercado es lo que nos permitió a nosotros montar este modelo de negocio que parte de la gestión, la investigación y la producción, que actualmente es la falla. Me parece importante recordarlo porque sabemos que quien nos escucha también se pregunta cómo es que se financian estas cosas. Muchas personas se preguntan siempre quién financia una investigación, ¿cierto? Entonces es importante saber que localmente hay becas para financiar estas investigaciones y en este caso fue la de economía creativa.
A mí me encanta que hayan trabajado o estén trabajando a nivel regional, que que el trabajo tenga, el proceso también tenga sus aristas a nivel departamental y a nivel local. Porque las fronteras políticas y las divisiones políticas son muy nuevas, pero estamos hablando de una zona con unas condiciones culturales, geográficas, ambientales, humanas, muy semejantes, y creo que eso es lo que nos permite que unos eventuales productores o nosotros como creadores o realizadores podamos circular por la región y encontrar lo que necesitamos en los tres departamentos. Yo quiero personalmente mucho Marsella por afinidad familiar y cultural. Las Hermanitas Calle es otro de los ejemplos relevantes que ustedes han estudiado. Que contémosle, por favor, Clementino, nuestra audiencia, este caso, ¿cómo lo han desglosado?
Nosotros tenemos dos momentos muy importantes con Marsella y específicamente con las Hermanitas Calle. En un primer momento viajamos allí, nos pusimos en el rol de turistas y recorrimos todas las calles buscando algunos puntos de referencia que nos ayudaran a encontrar las pistas de las Hermanitas Calle. Y encontramos algunas señales que estaban incrustadas en las paredes de ese municipio. Estuvimos, por ejemplo, en las escaleras de la plaza. Allí está uno de los letreros que dice, aquí se grabó las Hermanitas Calle. Pasamos por el billar también. No recuerdo exactamente qué calle queda este billar, pero entramos, nos sentamos y reconocimos y recordamos cómo pudo haber sido el rodaje en ese lugar. Es decir, nos pusimos en la tarea de visitar a Marsella como un destino fílmico en el que sucedió esa producción de gran envergadura a nivel nacional. Y en estos últimos días ya fuimos con la otra intención de destino fílmico que estamos investigando, y es allá cómo se pudo lograr eso, es decir, el después, y ahora estamos en el antes. Y en ese sentido pues reconocimos unas características estructurales y logísticas que nos ayudaron a entender cómo sucedió. Una infraestructura hotelera, gastronómica, accesos para la producción. Toda esta investigación que pronto ya vamos a conocer de los resultados, pero ayer estuvimos hablando, por ejemplo, con el dueño del Eco de los Lagos, el señor Guillermo Ángel, que nos permitió entender un poco cómo funciona o cómo funcionó la producción, cómo llegó el canal Caracol dos meses antes a buscar las locaciones, a buscar los lugares donde se iba a albergar un equipo de 90 personas de producción. Y vamos a empezar un viaje de reconocimiento, por ejemplo, en la vía que conecta Marsella con Chinchina, a reconocer otras locaciones y hacer ya un trabajo posterior de scouting.
Aquí hay que explicarle a nuestra audiencia puntualmente que los requerimientos de una productora para hacer una serie, un largometraje, son muy exigentes y tienen en cuenta todo eso que más o menos mencionaste. La parte de gastronomía para un catering óptimo, una infraestructura hotelera para una acomodación de equipos medianos, pequeños, grandes, vías, otro tipo de servicios o de amoblamientos. Pero sobre todo son las condiciones y las características o los valores que llaman muchas veces los valores arquitectónicos o muchas veces los valores naturales. Recordemos que Marsella, por ejemplo, tiene tanto los parajes urbanos como los rurales, que le han servido también a otros realizadores como Wilmer Soto o Sebastián Valencia para hacer sus películas. Sé que también ustedes tienen, digamos, en la mira también cartografiadas las realizaciones de estos otros realizadores.
Sí, por ejemplo, en el caso de Wilmer Soto, tanto en su antecedente pues como productor y de ya con su productora más recientemente freelance, nos contaba que ha tenido la oportunidad de hacer tres producciones teniendo en cuenta a Marsella como un destino fílmico. Estamos hablando de las producciones Milagro en la Tierra, La Niña de la Montaña y Una Idea Redonda, que son tres casos que tienen condiciones muy distintas. Por ejemplo, en el caso de Milagro en la Tierra, estamos hablando de una producción que no habla de Marsella, pero que Marsella se presta con las condiciones de paisaje para hacer el rodaje. Luego de hacer esta producción, nos contaba Wilmer Soto que entendió que este lugar tenía las condiciones, la capacidad, la logística, y decidió escribir La Niña de la Montaña pensando, imaginando ya en Marsella como locación, imaginando no solamente los cafetales, sino por ejemplo la Casa de la Cultura, en un argumento en donde una niña que quiere aprender a correr carreras profesionales, siendo una entusiasta, usa las calles de su pueblo y usa las montañas de Marsella para hacer su entrenamiento. Entonces estamos hablando que desde la narrativa deportiva y del trotar, nos muestra en este fondo pues una gran locación como es Marsella. Pues posteriormente, cuando va a realizar Freelance, la productora de Wilmer Soto, Una Ida Redonda, que es una historia escrita para Génova Quindío, decide que es completamente difícil porque Génova no tiene la capacidad, no tiene la infraestructura para tener tantas personas en set como le era necesario, de inclusive en tener en set hasta 80 personas para escenas importantes que incluían una festividad, y decide falsear Génova en 19 días consecutivos de rodaje en Marsella, prácticamente locaciones de interior y solo muy pocas de exterior para las escenas de exterior, pues claro, rodarlas en el mismo Génova, pero digamos como lo mínimo necesario para no tener que llevar a su equipo a un lugar en que realmente no tenía las condiciones de cómo alojarlos principalmente.
Esto es apasionante porque en Paisaje Audiovisual le explicamos a nuestra audiencia el cómo y además con esta investigación el por qué, la manera en que se produce y los secretos y los retos que hay detrás de la producción. Y esto que sucede a nivel del cine y los audiovisuales locales y regionales son los mismos problemas a nivel internacional. Y esto también es lo que está preparando a nuestra región para que pueda seguir, digamos, recibiendo también producciones grandes, de gran envergadura, de cualquier parte del mundo. El último riel de Iván Marín Díaz es otro caso que ustedes han estudiado, un cortometraje que además fue ganador, como decías ahora. Los beneficios de los estímulos municipales han permitido que haya producción, y eso lo mismo pasa en Caldas y no solamente con los premios nacionales. Y gracias a un estímulo en producción, el último riel pudo rodarse en Pereira, en los límites de Pereira con Marsella, en el río Cauca. Ustedes, en el estudio del último riel, ¿qué conclusiones han sacado y cómo fue esa experiencia al abordar este corto?
Bueno, pues lo primero que hay que mencionar es que el último riel demuestra una gran tenacidad pues del equipo y de la capacidad de producción local, pues precisamente pues que, porque es de muy buena calidad con bajo presupuesto. Es de resaltar pues que sí tuvo un presupuesto de local a partir de los estímulos, pero el trabajo que hicieron superó en calidad los estándares pues que se consiguen normalmente con un presupuesto de estos. Además que parte de una investigación de Gustavo precisamente, y lo que hicimos fue hacer de nuevo el scouting, es decir, a partir de la falla estudiamos cómo fueron las locaciones utilizadas y cómo pudieron haber sido en el caso de tener, por ejemplo, mucho más presupuesto, digamos, unos 70 millones de pesos, cómo pudiéramos encontrar esas estaciones, tal vez restaurar algunas, tal vez falsear otras. Entonces hicimos ese recorrido. Quisiéramos mencionar algunas de las locaciones pues, que utilizaron en el último riel, como por ejemplo en Alcalá y en el del Valle del Cauca, en la antigua estación Sucre, el túnel del ferrocarril de Caldas. En interiores utilizaron la antigua estación del ferrocarril de Caldas en la vereda de Betulia Pereira, la tienda de sombreros de la calle 18 entre Novena y Díaz de Pereira, también es importante, la antigua estación del ferrocarril de Caldas en San Joaquín de Pereira. Esta es bien importante dentro de la investigación porque pudimos conocer al dueño, entrar, conversar con él y recordar cómo fue el rodaje en este lugar. Fue muy bonito porque para ellos es crucial, es decir, ellos nos contaron todas las historias y el sentimiento y la emoción que guardan todavía con esta producción. También estuvimos en la antigua estación del municipio de Caimalito, la antigua estación de la Selva y Hacienda, entre otras. Entonces, recorrimos, hicimos un viaje con todos los de la falla por las carreteras de Betulia, reconocimos cómo eran las vías pues, del antiguo ferrocarril y nos imaginamos cómo, si esta producción con ese presupuesto pudo llegar a ser de esa calidad, qué pudiéramos hacer logísticamente y estructuralmente para que otras pudieran suceder de esa misma calidad y superiores.
Pues, muchachos, pues nos acercamos al final del episodio y es la hora de sacar conclusiones y conocer un poco entonces los resultados del estudio de caso, concretamente de lo que están hallando con Caldas y las conclusiones de esta etapa investigativa, cómo las obtendremos, cómo podremos consultar y después cómo esperan ustedes que esto se vuelque al quehacer de las productoras locales, regionales y nacionales para aprovechar Risaralda como un destino fílmico de primer nivel.
En este momento hemos pasado una primera etapa de investigación de dos producciones ganadoras de relatos regionales en Caldas, que son Edilma y Umbral, y nos gustaría mucho poder compartir con ustedes aquí desde la radio y también a través de nuestras redes en La Falla DF, La Falla Destino Fílmico, qué características tienen, por ejemplo, las locaciones de estas producciones. Nosotros tuvimos la oportunidad de acceder a los guiones literarios, que son documentos que generalmente son confidenciales de las producciones y que muy amablemente nos permitieron estudiar haciendo un desglose, es decir, revisando punto a punto, escena por escena, cómo son nombrados los lugares que se convierten de la ficción a la realidad cuando se hace un scouting. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de Edilma, que es una producción de Juliet Murcia e Ingrid Ríos, tenemos una cocina, un gallinero, un lavadero, una habitación, un zaguán, un pasillo, una montaña, el exterior de una casa y un cafetal, en donde a través de 22 escenas nos quieren mostrar cómo se vivían las fincas cafeteras en los años 70, cuando había una bonanza cafetera, y a través de la historia de una mujer viuda y la cotidianidad. Hermoso cuando nos cuentan que lograron obtener una locación multipropósito en donde las 22 escenas y la totalidad de los sets que acabo de describir están en la misma locación, que es una finca bellísima y muy grande en Filadelfia, Caldas. Es así como se relaciona turismo con audiovisual, porque gracias a estas fincas cafeteras hermosamente conservadas para el alquiler turístico y recreativo, es que encuentran esta locación en perfecto estado y con gran capacidad, o sea, con muchas habitaciones para que la misma locación albergue en términos de alojamiento a la producción y además sirva como set.
Pues esperamos todos esos hallazgos y cualquier, digamos, nueva instancia que este proceso, que yo sé que es de largo aliento, traiga. Bienvenidos a Paisaje Audiovisual. Queremos ser los primeros en comunicarle a nuestra audiencia, porque por lo que veo, además, no solamente somos paisaje cultural cafetero, somos páramo, somos bosque tropical, húmedo, somos selva, somos ciudades y ruralidad, y este trabajo es verdaderamente valioso y necesario. Bienvenidos siempre, Quinaya y Clementino, y en el momento en que tengan un nuevo avance que socializar, por favor, los esperamos.
Muchísimas gracias, y creo que cada semana, a partir de este momento, podrán revisar en nuestras redes cómo es que ha sido Eje Cafetero Destino Fílmico, incluso con fotos de detrás de cámaras y imágenes tan interesantes que todos queremos ver.
Sí, muchas gracias, Gustavo. Y en este momento nos encontramos precisamente buscando otros espacios en los cuales divulgar esta investigación. Por eso estuvimos en el mercado, por eso estuvimos en Cine para Soñar. Aquí estamos ahora y nos van a escuchar en otros espacios también contando estos resultados.